COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Como te venimos contando, la Iglesia tiene nuevo Papa.
Habemus Papam. Cardinalem prebost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
El hasta ahora cardenal Robert Prevost llevará como nombre en su pontificado León XIV. Será el primer pontífice nacido en Estados Unidos, aunque de sus 69 años de vida, 40 los ha pasado en Perú. En el momento en el que ha salido al balcón por primera vez y ante el atronador aplauso de la Piazza San Pedro, se le ha visto visiblemente emocionado y conteniendo las lágrimas. En su primer discurso a los fieles, el Papa León ha querido acordarse de la vocación misionera de los agustinos, congregación de la que forma parte.
Debemos comenzar juntos una iglesia misionera, una iglesia que construya puentes de apertura y de diálogo siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos, todos aquellos que necesitan caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor.
Como decimos, el Santo Padre está muy unido a Perú y en este primer discurso ha dicho unas palabras en un perfecto castellano.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
El Papa también tiene raíces españolas. Su abuela nació en nuestro país y él ha visitado España en varias ocasiones. La última vez el pasado mes de septiembre, cuando estuvo en la casa natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Allí celebró una misa acompañado de un grupo de peregrinos. Su cargo como superior general de la Orden de San Agustín le ha llevado a pasar por otros lugares de España como Valladolid, León, Madrid, Málaga o Bilbao. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha destacado el vínculo lo que une al Papa León con nuestro país.
La Iglesia española se alegra de una manera extraordinaria, que ha sido además obispo en tierras de habla hispana, en Chiclayo, en el Perú, que ha vivido también junto al Papa Francisco en la responsabilidad del dicasterio para los obispos, que ha mostrado también su cercanía a nuestra nación, visitando como prior general de los agustinos las comunidades agustinianas en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y mientras tanto, aquí en España, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el plan de ayudas contra las políticas arancelarias de Donald Trump. El gobierno ha podido convalidar el Real Decreto Ley a pesar de la abstención de Podemos, porque finalmente han contado con el apoyo de Junts. Juan Envid.
Los 7 escaños con los que cuenta la formación de Puigdemont han sido claves para aprobar las medidas. Y si ha sido así, es porque Cataluña va a recibir el 25% del total de esas ayudas, algo más de 3.000 millones de euros. Quienes se han opuesto y han votado no a esta propuesta han sido PP y Vox. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, alegaba que este plan responde al diálogo y la unidad de acción. Y en la oposición, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, le contestaba.
Le dijimos que este Real Decreto Ley no es un plan y nada ha cambiado. Por lo tanto, sigue sin ser un plan. Los sectores no nos pedían ni más deuda, ni más préstamos, ni más avales para endeudarse. Esta es su solución, pero no es nuestra solución.
Bravo considera que este plan es insuficiente y lo ha tachado de parche. Estamos hablando de un paquete de medidas que movilizará en total un total de 14.100 millones de euros para dar fiabilidad a los trabajadores y las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo, bienvenidos. Si te acabas de incorporar a esta hora, son las 2 y 4 de la madrugada y como siempre vamos a empezar esta segunda hora del programa poniendo una calle positiva y vamos a hablar de una exposición que lo mismo te apetece ir a verla, echarle un vistazo. Mira, fue a finales del siglo XV cuando al otro lado del Atlántico españoles y americanos se conocieron. Desde entonces, una cultura basada en la lengua que compartimos nos une, aunque no es lo único. Desde que el vínculo se estableció, no ha dejado de haber soldados americanos entre las tropas españolas. Algo que atestigua esta exposición de la que te quiero hablar, es una exposición temporal, se titula Blancos, Pardos y Morenos, 5 siglos de americanos en el ejército, que se puede visitar en el Museo del Ejército en Toledo. El coronel retirado, José Manuel Guerrero Acosta, es el comisario y ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE.
Los visitantes van a encontrar un homenaje, un recuerdo a los americanos que en todas las épocas estuvieron haciendo más grande España en algún momento de la historia y sobre todo muy orientado a estos personajes que muy pocas veces nos acordamos de ellos, que son los propios americanos españoles de América.
Los 4 ámbitos que ocupa la exposición reivindican la presencia de indígenas, mestizos y afrodescendientes americanos en los ejércitos de España. Un recorrido por nuestra historia a través de piezas originales como el pendón que Hernán Cortés dejó en Oaxaca, nada menos que en el año 1529, hasta la enseña que explica la formación del tercio de extranjeros que luchó en las guerras del norte de África. Desde la conquista, las milicias de Nueva España, los ejércitos realistas en la emancipación americana, hasta la presencia de los hispanoamericanos en la Legión o la Guerra Civil, para terminar en las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Como te digo, blancos, pardos y morenos, 5 siglos de americanos en el ejército, además de ser un reconocimiento al mestizaje biológico y cultural del ejército español desde la conquista del Nuevo Mundo, es también una oportunidad para responder a la que siempre consideramos la engañosa leyenda negra.
Ya sabemos que es un aparato propagandístico de gran calado que nace en la época de nuestra máxima, pero que ha pervivido en el tiempo por publicaciones y porque se le ha dado crédito, lamentablemente, muchas veces dentro de España, ¿no?
Porque se ha dicho, se ha documentado, está en los libros de historia, desde el inicio del descubrimiento. El deseo de los reyes católicos fue que los habitantes de aquellas tierras gozaran de los mismos privilegios que los de Castilla. Por eso se fundaron, entre otras cosas, escuelas, iglesias y, por supuesto, también universidades. La exposición del Museo del Ejército en Toledo mantendrá sus puertas abiertas hasta el 29 de mayo. Una muestra que es mucho más que una clase de historia. Son las 2 y 7 de la madrugada, 1 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues a mí me parece un plan perfecto de fin de semana ir a echarle un vistazo a esa exposición en Toledo. De este modo arrancábamos esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y ya sabes que llevamos desde la 1:30, pero es que hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar. Claro que es cuando comienza Herrera en COPE. Es viernes, es 9 de mayo del año 2025 y tengo aquí a mi lado a Ana Quílez, que le hemos tenido unos días pachucha, pero ya la recuperamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo te encuentras? ¿Mejor, verdad?
Sí. Además, nada más llegar, ya me lo has dicho, me lo has notado en la cara. Bueno, me dices, es que, ya claro, estás mucho mejor.
Nada, tenía mejor cara que sí, la del pasado miércoles. Oye, tenemos cosas que contarles a los ponedores hasta las 3 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos hablará sobre la vida del asesino en serie Ted Bundy.
Bueno, me encanta que yo estoy súper enganchada al true crime.
True crime.
Te digo una cosa, dicen que tiene que ver con la edad. Y también
sí,
con el sexo.
Las mujeres, claro, sí, nos suele gustar mucho más.
El perfil de... el perfil, lo leí el otro día, el perfil de las personas que más consumen tanto vídeos, series, como leen libros de true crime, es mujer de unos 40 años. Así que aquí me tienes. Estoy apasionada.
Representando, ¿no?
Estoy completamente muerta ya con el tema de José Talavera.
Pues sí, es que además también nos va a detallar cómo es la pintura de la prehistoria, concretamente la del pájaro Lascaux en Francia.
Así es. Bueno, de todo esto hablaremos. ¿Hay algo más? Sí.
Nada, eso, y ya luego si nos da tiempo, pues nuestras noticias curiosas, como nos gustan siempre.
Perfecto.
Pero eso ya según el tiempo, porque a veces que vamos muy pillados y tenemos tantas cosas que contar que se nos quedan siempre ahí en el
tintero. Sociales que tenemos ahí reservadas, pero que no siempre podemos comentarte. Momento también de conocer la información del tiempo. Ya empezamos a estar en...
Yo estoy ya harta.
A una altura del año peligrosa como para que sí. Esto continúe así.
Yo ya me estoy
esto
preocupando.
Esto es 9 de mayo, mañana es 10 y pasado es 11.
Sí.
¿Y cómo siguen las cosas?
Mal, muy mal. Estoy indignada.
Vamos a ver, hay años en los que en 5 días se están abriendo las piscinas en Madrid.
Pues me da
y este año
que
me parece
no.
Que no.
Y es que encima lo llevamos viendo ya semanas, que es llegar el fin de semana y se estropea el tiempo. Es verdad que esta semana tampoco es que haya hecho espléndido, pero es que, chica, llega el fin de semana
y es peor.
Y es peor.
Es peor.
Y ya no puedo más.
Sí,
es que no puedes
está
hacer
el dicho
planes.
Este de hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo, pero es que yo no le veo fin a esto.
Yo ya
estamos
voy
hasta
a llorar.
El 10 de junio dicen que hay que esperarse a que haya mal tiempo.
Bueno, pues espero que después ya tengamos todo el sol que no hemos tenido hasta
no,
ahora.
No, luego vendrán,
¿eh?
en vez de tener una temperatura normal, luego tendremos 45 grados.
Sí, hasta noviembre.
Vamos a pasar de 15 hasta 45.
Sí, pues a ver, sí, es que vamos a seguir con inestabilidad porque hoy vamos a tener lluvias y tormentas fuertes por el norte y el archipiélago balear desde las primeras horas de la mañana. De esta manera hay activados avisos naranjas por acumulación de agua en Islas Baleares y también en Cataluña, en el resto de la península. Pues también podría llover, pero de forma un poquito más débil. Y hoy tampoco se van a librar del agua en Canarias, donde la llegada de una borrasca dejará precipitaciones dispersas en las islas montañosas, que por la tarde también serán más intensas ya tirando hacia el oeste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas se van a mantener, incluso podrían bajar un poco, lo que va a dejar termómetros cercanos a los 5 grados por la meseta norte. Eso sí, podrían subir por el norte y también en Baleares. Mientras tanto, las máximas descenderán en el noroeste peninsular y nordeste de Cataluña. Y es que te digo, es que todo mal. Yo no estoy contenta. Lo llevo mal.
No te hace, esta información del tiempo que estás contando no te hace feliz.
La estaba preparando y digo, es que no quiero contarla, ni quiero enterarme, prefiero vivir en la ignorancia.
Bueno, tienes la opción, por ejemplo, de meterte este fin de semana en un hotel y ya está, y ya lo solucionas.
Sí, y
todo.
Lo solucionamos. Creo que fue eso mismo, ¿no? El fin de semana. ¿Qué nos viene? Pues lo empezamos con un sábado en el que se espera lluvia y tormentas por el norte, por el centro y también en el este de la península, así como en Canarias, con avisos amarillos a partir del mediodía en Aragón y Navarra. Ole que ole, voy a estar por allí, pues me va a caer bien de lluvia.
Muy bien.
Las temperaturas máximas subirán el sábado, así como las mínimas, aunque bajarán por el nordeste. Y ya el domingo el agua seguirá presente por el norte y este, mientras que en el resto se va a ir estabilizando. Por lo menos puedo decir esto, que es lo único positivo de toda esta retahíla que estoy contando. Y en cuanto a los termómetros, pues los diurnos descenderán, salvo en el área mediterránea y suroeste, donde subirán, y los nocturnos van a caer en Extremadura y Navarra. En el resto, eso sí, sin cambios.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo para este viernes, para el fin de semana, y lo dicho, que parece un tiempo pues más propio de octubre o de noviembre, o sea que lo mismo, muchos de los planes de los ponedores hoy, que es también una de las preguntas que les estamos haciendo en nuestras redes sociales, van a pasar por sofá, mantita,
¿y si
palomitas y peli. Y si salen paraguas. Bueno,
sí.
Tenemos un teléfono, es gratuito, el 950-6006. Nos encanta que lo marques. ¿Por qué? Porque si lo haces, tienes la posibilidad de entrar en directo y de contarnos cómo estás poniendo las calles. Así te conocemos un poquito mejor, sabemos más de ti. Y además, hay una cosa que es importantísima. Entras y te llevas el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo. Tengo la mala costumbre de dormir poco.
¿Pero voluntariamente
entonces,
o no?
Pues se me ocurre poner el programa vuestro. Fui de mini vacaciones en Asturias.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo estuvo hoy de Zaragoza en dirección Pamplona.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras. Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, los llevan a Tánger y los volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que tienes que marcar para entrar como estos ponedores, contarnos, bueno, pues lo que estás haciendo y llevarte ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:14 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como digo, leyendo en nuestro Facebook, bueno, pues las peticiones, ¿no? Los deseos de los ponedores sobre el nuevo pontificado. Queremos saber qué le pides tú a León XIV, qué crees que debería hacer, qué podría solucionar gracias a su labor, a su trabajo. Ya sabes, también nos puedes dejar una nota de voz en el 662-942-605 y contarnos, por supuesto, los planes que tienes para el finde.
Fue una mañana que yo te encontré. La brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero.
19 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy leyendo los mensajes de los ponedores, que dice Carmen, por ejemplo, a mí me gustaría que el nuevo Papa consiguiera, por favor, de verdad, que se llegue ya a acuerdos de paz y que se terminen con esas guerras y con el genocidio de Gaza. La verdad es que sería deseable que esto fuera posible. El fin de semana toca descansar, nos cuenta Carmen.
Que también va bien de vez en cuando. Javier nos dice, pues yo espero que sea coherente con sus acciones y se dedique de verdad a la gente más necesitada. Y dice, respecto al fin de semana, el sábado de almorzaret con amiguetes y el domingo gran premio de motos. Así no, que lo tiene
completo ya.
Completito, sí, sí.
Yo también tengo el fin de semana completo.
¿Qué vas a hacer? Oye,
pues me acaba de salir planazo, yo no lo sabía. ¿Ah, sí? A tomarme unas cervecitas con unos amigos y han decidido que vamos a ir a las Vistillas. ¿A ti qué te parece?
Oye,
me voy a vestir de chulapa, yo creo.
Pues sí, te pones los claveles, ¿no? Es lo que se pone en la cabeza. A ver si ahora me estoy equivocando.
Sí, sí, es un clavel.
Son claveles, vale.
Sí, sí. Y va también, como lo de la Feria de Sevilla, que me he hartado a ver un montón de vídeos en Instagram.
A mí no me paran de salir.
De vídeos en Instagram, que la flor tiene que ir en lo alto de la cabeza, sí, que la gente se la pone detrás de lo que es la oreja. Uh-huh. No, que tiene que ir en lo alto. Y nada más, yo no tenía ni idea, nada más que... Y el clavel de la chulapa también.
Sí, y luego ya con los colores se juega para... comunicar lo que
y
tú
el pañuelo
quieras.
Siempre blanco.
Sí.
Da igual cómo lleves el vestido.
Sí, sí, luego es eso, dos rojos o uno rojo y uno blanco en función de tal. Tiene todo
y qué bonito es también el traje de chulapa. Sí. Estoy haciendo aquí una reivindicación gata.
Di que sí, hombre. Yo la hago aragonesa siempre que puedo, hazla tú de Madrid.
Aquí la hace todo el mundo como puede. Tenemos cada vez que pasa un becario de Alicante por aquí, nada más que hablamos de Alicante, para arriba, para abajo, y de las fiestas de San Juan, pues yo voy a hablar de mi San Isidro, claro, hombre. Estamos ya en capilla.
Que sí, además hay un montón de conciertos gratuitos,
sí, bueno,
y de todo.
Hoy me han dicho, no sé qué de las Vistillas, y he dicho, pues, y creo que va a caer lo más grande en Madrid también.
Bueno, pero da igual, da son
lluvia,
fiestas.
Pero son fiestas,
se
vamos
vive
a ir
de otra manera.
Vamos a las Vistillas.
Que sí, que sí. Ángel nos dice, por ejemplo, a mí me ha gustado su figura, tiene aspecto de ser muy inteligente y tener grandes valores, que no dudo pues que los pondrá en práctica para lograr el bien de toda la comunidad, que falta hace. Y nos dice, en cuanto al fin de semana, pues como siempre, ciclismo y disfrutar de la familia. O sea,
muy
que
bien.
También muy bien, deporte, familia...
Plan de deporte en fin de semana, es muy común.
Sí, 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 y haces así una buena mezcla. Amparo dice, me parece muy bien la elección, dejémosle un tiempo, ha estado además 40 años en misiones en Perú, viviendo con lo mínimo, tiene ascendencia española, su segundo apellido
es Martínez. Nos
gusta
todo, la verdad.
Nos gusta, lo que hemos visto de primeras,
del
nos
Papa
gusta.
León XIV, que de momento nos gusta todo y además había un deseo de que un poco se siguiera, ¿no?, esa línea que había comenzado Francisco, y parece que todo pinta que sea así, por supuesto, con sus particularidades, porque León XIV no es Francisco y que nadie lo espere.
Es imposible pero que bueno, sea igual, pero de momento...
De momento, en ese discurso primero que ha dado, pues parece que las líneas de actuación son muy similares y eso ha dado mucha paz y mucha tranquilidad a muchos. Mensajes hoy de los ponedores, hablándonos de qué desean, qué esperan de este nuevo papado, y también en el WhatsApp te pido que me mandes notas de voz contándome 662-942-605, por supuesto también tus planes de fin de semana. Cuando llegan ya estas fechas, nos gusta mucho conocer los planes de la gente.
Hombre, es que te
dan
ideas, además.
Porque ya estamos en mayo y dices, bueno, pues harán planes. No viene el tiempo muy allá, también lo decimos, pero bueno, seguro que ya hay planes a la vista. Ahora lo que toca es adentrarnos en el mundo de las leyendas, del misterio. Ay, siempre que llega esta hora, los viernes, pues hablamos de esas leyendas, de esos misterios de todo el planeta que nos encanta y que sabemos que los ponedores andan muy atentos, dispuestos a pasar a veces un poquito de miedo, otras veces a sentir esa curiosidad que nos despiertan estas historias. El que sabe más que nadie de todo esto es nuestro experto José Talavera, al que doy ya las buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros amigos ponedores. Bueno, y voy a mandar un saludo a José, que es un conductor de la MT de Madrid, que me ha comentado que llama muy a menudo aquí al programa y que todavía no habéis conseguido hablar con nosotros. Bueno, pues simplemente mandar un saludo a él, a su mujer Ana, a su hija Lucía y a Manuela, que es la nueva hija que han tenido, que muchas felicidades por ello.
Bueno, enhorabuena por esa peque. José, un besazo enorme. Y ya sabes, 950-6006, hay que insistir y a ver si consigues hablar con Cristina Platero para entrar con nosotros en directo. Bueno, dicho esto, José, lo primero, como siempre, hay que contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen además un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que viene a significar algo así como que te haces el loco, ¿no? Que quieres escurrir el bulto de alguna manera. Se hace el longis.
Así es, mira, también se podría decir que se hace el sueco, expresión que ya hemos comentado alguna vez, y que hace referencia a los suecos que decían no conocer nuestro idioma cuando se metían en algún lío con la policía en las playas españolas del tardofranquismo. Bueno, debemos viajar en el tiempo hasta la época de la antigua Roma, nada menos, para conocer su origen y etimología. El término longis proviene de la palabra en latín longus, cuyo significado es lejano o apartado, y este dio la palabra longiso para referirse a aquella persona cobarde que huía de una responsabilidad y que se escondía en algún lugar lejano o apartado para desentenderse de una obligación, ya fuera por estar requerido, por ejemplo, por la justicia, por tener que incorporarse al ejército, para evitar contraer matrimonio incluso, ¿no? O librarse de una deuda o cualquier otro tipo de cuestión que le fuera molesta, ¿no? De este modo, con el tiempo, la expresión fue convirtiéndose en lo que es ahora, porque no ha perdido nada de su anterior fulgor, sino que sigue tan viva como siempre.
Así es, de hecho podemos escucharla en cualquier lugar de España, sin duda, eso de hacerte el longis. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, toca monográfico sobre la figura de uno de los asesinos en serie más mediáticos, iba a decir de la historia de los Estados Unidos, pero no, tiene fama mundial, es como Jack el Destripador. Hablamos de Ted Bundy.
Mira, Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la época de 1970 y posiblemente antes, ¿eh? Las víctimas de su interés eran jóvenes, blancas, de entre 15 y 25 años y en su mayoría universitarias. Vamos a estudiar su perfil, su sangriento recorrido y su tétrico final.
Comenzamos con ello. Y lo hacemos, si te parece, conociendo un poquito la biografía de este hombre siniestro para intentar meternos en la mente de un asesino en serie.
Bueno, vamos a ello. Mira, Theodore Robert Bundy era hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea, a quien nunca conoció, por cierto, y de Louise Cowell, y vivió sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Bueno, durante este tiempo creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Bueno, eso es una tontería, bueno, es una punta absurda, ¿no? Pero bueno, en 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, en Washington, con otros familiares debido al maltrato de su abuelo materno a su abuela y a su madre. Instalados en Tacoma, Louise conoció a Johnny Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951 y del cual Ted posteriormente llegó a adoptar su apellido, pues se llamaba Ted Bundy. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Comenzó a estudiar en la universidad en 1965, pero en 1968 llegó el momento en que la abandonó.
Lo más curioso de todo esto es que decidió meterse en política por aquellos tiempos.
Pues sí, la verdad es que bastante curioso y llamativo. Mira, se ofreció como voluntario en la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y se convirtió en conductor y guardaespaldas de Arthur Fletcher durante su candidatura a vicegobernador de Washington. A principios del 73, a pesar de tener una puntuación baja en la prueba de admisión a la Facultad de Derecho, Bundy fue admitido en las Facultades de Derecho de la Universidad de Puget Sound y en la Universidad de Utah. Todo fue gracias a cartas de recomendación de Daniel G. Evans, gobernador de Washington del 65 al 77, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección, también Rose Davis, el presidente del Partido Republicano del Estado de Washington, y varios profesores de psicología de la Universidad de Washington. Te cuento todo esto para que veas las relaciones que tenía este hombre en ese momento, por lo que era imposible que nadie sospechara nada sobre su participación en los hechos que sucederían, se supone, después.
Ya imagino, es sorprendente, ¿no?, la cantidad de políticos que conocía, pero claro, a partir de ahí comenzó a cambiar todo, José. y es que es cuando empezaron a desaparecer jóvenes del entorno universitario en el que él se movía.
Sí, mira, Ted Bundy comenzó a faltar a sus clases de derecho y estas jóvenes de repente se desvanecían sin dejar rastro alguno. Durante el invierno y el verano del año 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día incluso. Ya digamos que buscaba sangre en cualquier momento, ¿no? La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a esas chicas e iba cargando con libros y llevaba un brazo enyesado o en cabestrillo. Vamos, que era ese era su modus operandi. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas, digamos, para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas.
José, ¿cuáles fueron algunas de sus víctimas? Porque hay muchos datos sobre este expediente.
Pues la verdad es que muchísimos. Mira, por ejemplo, el 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció de Vancouver y su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo que nunca se llegó a identificar. El 12 de marzo del 74, por ejemplo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de su universidad. El 6 de mayo de ese año desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Ella nunca llegó a su destino. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Burien, en Washington, y la última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. Fíjate qué casualidad, nunca llegó a su destino. Y, por ejemplo, otro más. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Jorgan Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen que tenía de español.
Pues sin duda el historial es tremendo, sin ninguna duda. Bueno, José, cuéntanos más.
Sí, pero es que hay más. Mira, el 14 de julio de ese año la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta a un parque donde se le vio conversar con un hombre, fíjate, que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su coche. El mismo día secuestró a Denise Naslund, que estaba pasando el día con su novio y con sus amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio a 27 kilómetros al este de Seattle y a poca distancia del lago Sammamish. También cometió crímenes en estados mucho más lejanos, como por ejemplo en Utah o en Colorado.
El terror que sembró fue tremendo. Vamos a continuar. Nos has contado el historial criminal. Dinos ahora cuáles fueron esos primeros indicios que llevaron a sospechar que Bundy podría ser el verdadero asesino de las universitarias.
Pues esto ocurrió el 8 de noviembre del año 1974, porque Bundy se acercó a Carol Darroch en el Fashion Place Mall en Murray, en Utah. Haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó que habían intentado robar su coche. Darroch subió al coche de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bundy sacó una pistola y le esposó a la muñeca. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bundy pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara, salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, Darroch narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre que tenía el atacante.
Bueno, si pensamos que paró ahí la cosa, estamos equivocados, ¿verdad?
Para nada, al contrario, mira, su ansia de matar le podía. Esa misma noche, no contento, David Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, que están bastante preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que tras una búsqueda por el estacionamiento encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía, claro, por supuesto, a las esposas con las que horas antes había presentado Carol Darroch en la comisaría de policía. Además, la directora de la obra de teatro, Jan Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de ocurridos estos hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto.
Tremendo, José. Vamos a avanzar. Claro, en estos momentos ya estaban sobre la pista de alguien. Existía incluso un retrato robot que mostraban a la gente. ¿Qué es lo que ocurrió entonces?
Pues que debido a este retrato robot del asesino, una amiga de la que era su novia de entonces lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders, la novia, también llamó de manera anónima a la policía sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. A pesar de que se facilitaron fotos de Bundy recientes a la policía, los testigos no lograron identificarlo y la policía desechó esa pista entonces.
De hecho, la atención hacia Ted Bundy se fue como diluyendo hasta algunos años más tarde.
Y de hecho, él adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos, más temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Ted Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo el Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala de Ted Bundy.
Claro, aquí ya se desencadenó todo con un gran número de contratiempos durante el juicio.
Claro, es que en 1976 se realizó un juicio muy mediático, con entrevistas incluso al asesino, hay que decirlo, ya que su encanto lo convertía en una especie como de mártir por el que algunos sentían verdadera devoción. Qué curioso, ¿no? Además, se fugó en dos ocasiones. En junio de 1977, siendo atrapado 6 días después, y en diciembre de ese mismo año. Huyó a Chicago y luego a Florida, bajo el seudónimo de Kenneth Misner, y aprovechó para seguir cometiendo asesinatos. Él no paraba nunca. Al final fue detenido el 17 de febrero de 1978 y, como dato curioso, el policía que lo detuvo le preguntó cómo se deletreaba su apellido, Bundy, algo que le sentó fatal al asesino porque pensaba que todo el mundo ya lo sabría en un ataque de ego.
Bueno, increíble. Vamos a ver cómo terminó todo. Porque parece ser que fue llevado a juicio de nuevo para determinar su culpabilidad en todos esos crímenes.
Sí, a ver, el 24 de julio del 79, tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Por fin, él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre que suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, tú fíjate, después de todos los indicios que había, las pruebas, de su juicio, que era injusto, que era abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido en ningún momento.
Bueno, el juez Coward lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica, no tuvo ningún tipo de compasión.
Pues así fue. Aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo, que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma, intentando engatusar a la policía y al FBI, prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerte a las 17:16 de la mañana. Tenía 42 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas.
Pues escalofriante la vida de este asesino en serie de Ted Bundy. Vamos a terminar la sección conociendo en poco más de un minuto algunos de los misterios más interesantes de la humanidad. Y estudiamos ahora una pintura de la prehistoria a la que no se ha encontrado aún explicación. Hablo del hombre pájaro de Lascaux en Francia.
Mira, aquí tenemos una pintura parietal en la que aparece un hombre muerto junto a un bisonte y un rinoceronte. Muy sencillo, ¿no? Bueno, pues esta intriga a los investigadores desde que fue descubierta en 1940 por un perro llamado Robot, que entró en una cavidad seguido de 4 adolescentes. La escena más importante es la que representa a un bisonte que ha sido atacado con una jabalina y muestra parte de sus entrañas colgando del vientre, está herido y moribundo como si supiera que llega a su final. Frente al bisonte se muestra la estilizada figura de un hombre que lleva una especie de máscara de ave, tiene el pene erecto y está en una postura inestable, como cayendo. Sus brazos parecen estar elevando o quizás pretenden abrazar al animal moribundo ya exangües. Junto a su cuerpo se ve una vara con una misteriosa figura de un ave y un signo como una griega, y otra vara, tal vez una lanza y el mismo símbolo que el anterior, pero invertido. Se piensa que son dos propulsores que permiten lanzar jabalinas. La pintura está realizada mediante firmes trazos negros de carbón y no parece que se haya aplicado ningún pigmento.
Oye, la interpretación de esta enigmática escena es difícil y se ha especulado mucho acerca de ella.
Pues en un principio se creyó que representaba una escena de caza en la cual el hombre ha herido a una bestia y esta, en su acceso de furia, lo ha atacado y cae al suelo. Otros han hablado de un mito en el cual el hombre es un chamán que porta una máscara de ave y conjura al bisonte para su muerte. Horst Kirchner, estudioso de las pinturas de Lascaux, propuso en 1952 que esta escena representa un rito chamanístico análogo al que realizan algunos pueblos en Siberia. En esta pintura, el hombre no está muerto muriendo como el bisonte, sino es un chamán, ya digo, en trance, que muestra el camino de acceso a otro mundo a la víctima de los sacrificios por medio de los postes con cabezas de aves. Sea como fuere, esta composición muestra un drama en el que intervienen un ser humano y un animal, símbolos relacionados con la vida y la muerte, y un intenso desenlace. Represente la caza o un rito, esta pintura está impregnada de profundas implicaciones metafísicas en las cuales la naturaleza portadora del poder supremo ha unificado a dos seres que han permitido en íntima comunión entre sí desde la más remota antigüedad, siguiendo los ciclos de las edades y el tiempo de la vida y de la muerte.
Pues nada, nos quedará la duda para siempre, supongo. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de este misterio y también del perfil y de las andanzas de este terrible criminal en serie de Ted Bundy. La semana que viene volveremos, si te parece, con nuevas leyendas, misterios y con estas historias interesantísimas de todo el planeta.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si alguien nos quiere encontrar, estamos en Facebook o en Instagram en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo, nos lo apuntamos y hasta la semana que viene. 2:41 de la madrugada, vamos a seguir poniendo las calles.
Lo estás escuchando en COPE.
Habemus Papam, cardinalem prebost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. En la recta final de la Liga.
Es que me pone de los nervios.
Un clásico decisivo.
El partido está muy vivo.
El Barça quiere sentenciar. El Madrid, darle emoción al asunto.
¡Cuidado!
Este domingo en COPE, Barcelona, Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico que puede escribir el final de esta liga. Vívelo en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Nos vamos acercando a las 3 de la madrugada, poniendo las calles en directo. Y ahora te cuento que en la tarde hablaban, nada, hace unas semanas, de ese parque marino, el más grande de Europa, que ha tenido que cerrar sus puertas por una nueva ley que afectaba a los animales que allí vivían. Una situación que, tengo que decir, se va a vivir también en otros centros y zoológicos de todo el viejo continente, incluida España. Vamos a escucharlo.
Vamos con más cosas, porque hace unos días tuvo que cerrar sus puertas el mayor parque marino de Europa, Marineland, situado en la localidad francesa de Antibes. Y lo hizo por la ley francesa que prohíbe los espectáculos con cetáceos a partir del año que viene, 2026. Esto va a obligar a buscar un nuevo alojamiento a las dos orcas que vivían en ese parque que llevaba abierto 50 años. Pero no es la única medida que va a afectar a los parques marinos. En Madrid, por ejemplo, los visitantes del zoo ya no se van a encontrar con este espectáculo de delfines.
De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Delfinario.
Los 8 delfines que nadaban en el zoológico madrileño han sido trasladados a China hace una semana, concretamente a un zoológico de última generación en la isla de Hainan. En este caso, por la recomendación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, que considera que allí van a tener mejor calidad de vida. En Bélgica, el gobierno ha promulgado una ley por la que prohíbe la tenencia de cetáceos en cautividad. Es el cuarto país europeo que adopta esta medida tras Chipre, Eslovenia y Croacia, donde los delfinarios están prohibidos por ley. Sin embargo, todavía hay más de 300 cetáceos que viven en parques acuáticos en Europa. Y el debate está ahí. Por un lado, la industria reconoce que está viviendo una situación complicada. Escuchamos a Javier Almunia, que es presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que admite estar preocupado, pero no cree que esto pueda suponer el fin de los acuarios.
Y he ido trabajando. ¡Diego!
Bueno, Javier Almunia nos decía eso, dice que efectivamente todas estas medidas y en muchos países están preocupados, pero no cree que todo esto pueda suponer el fin de los acuarios. Los empresarios creen que hay una presión por parte de grupos ecologistas que ha calado a nivel político.
Yo creo que eso viene una presión de los grupos activistas muy concretos, porque socialmente tenemos 14 millones de visitantes. Una encuesta reciente que hemos hecho con la Universidad de Navarra sobre percepción pública de los ecológicos, que da unos resultados muy similares a otros países europeos como Alemania o Reino Unido, que tienen apoyos en torno al 80%.
Javier Almunia considera que esta presión está restando libertad a los visitantes.
Y realmente están limitando la libertad de los visitantes de los parques, la libertad de los ciudadanos para poder elegir ir a los zoológicos o no, y a ver a los animales en los zoológicos.
Pues es la opinión del presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que es la parte afectada de este asunto. Andrea Torres es bióloga y coordinadora del Área de Animales Salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay una tendencia, Andrea, en Europa a la desaparición de acuarios y espectáculos con orcas y delfines?
La tendencia ya no es solo a nivel europeo, sino que es a nivel mundial y es una realidad, por suerte, pero es un camino súper largo todavía, y más aquí en España, que hemos de ser conscientes que aunque la tendencia europea es ir hacia el cierre o la prohibición incluso de la tenencia de cetáceos en cautividad, aquí en España tenemos el mayor número de delfinarios de toda Europa. Entonces partimos de una posición bastante negativa y bueno, que tenemos un camino muy largo todavía por recorrer nosotros.
Pero sí es verdad, Andrea, que la desaparición de los delfines del Zoo de Madrid es muy significativa.
Sí, es un claro indicio también de que esa es la tendencia, aunque es verdad que en su comunicado en ningún momento han aclarado o han confirmado que vayan a cerrar el delfinario. Entonces, nosotros hemos intentado hablar con ellos y obtener esa información, pero tampoco nos han confirmado en ningún momento que no vuelvan a utilizar las instalaciones. Entonces, dar por definitivo el cierre del delfinario de Madrid, ojalá, pero ahora mismo todavía no podemos confirmarlo ni decirlo como tal.
En España ahora mismo en cautividad hay tres orcas, las tres que viven en el Loro Parque en Tenerife, y unos 85 delfines repartidos por diferentes parques después del traslado de los 8 del Zoológico de Madrid a China. Es una cifra alta todavía. ¿Cómo estamos con respecto a otros países?
Es una cifra muy alta. Estamos dentro de los 10 países con más delfinarios de todo el mundo. Y estamos, como os decía, en la posición número uno de Europa. Y además con una diferencia muy grande. Estamos hablando que la media en general es de 1, 2, 3 delfinarios por país. Y nosotros ahora mismo teníamos 10. Podemos decir que tenemos 9 ahora mismo si el Zoo de Madrid lo damos, el delfinario lo damos por cerrado. Pero la cifra es muy, muy alta.
Pero sí es verdad que aquí, Andrea, en España, la Ley de Bienestar Animal de 2024 prohíbe la captura de los cetáceos, pero no las exhibiciones, que se permiten siempre que los acuarios tengan actividades de conservación y de investigación. ¿Esto justifica que se tengan en cautividad?
Para nosotros es injustificable. Primero de todo, porque los cetáceos que se tienen en cautividad en estos delfinarios y que se exhiben, las especies que hay no están en peligro de extinción. Entonces, el fin de la conservación no está justificado. Estas empresas y estos centros tienen sus programas de conservación, pero no son de reproducción para liberar estos animales y ayudar a las poblaciones locales, sino son de reproducción para poder seguir teniendo animales en cautividad y poder seguir lucrándose de ellos. Porque, como bien decías, en Europa está prohibida la captura para luego utilizarlos para la exhibición. Entonces, la única manera que tienen de poder seguir con el negocio.
O sea, ¿no crees que la cría en cautividad haya contribuido a la investigación y a la conservación de estas especies?
A la investigación podría haber, obviamente, en algún sentido contribuido, sí. A la conservación, no. A la investigación, sí, porque no vamos a negar que se han hecho investigaciones en muchos de estos centros. No todos han tenido un impacto relevante, pero también hemos de tener en cuenta que gran parte de la investigación que se hace es sobre cómo mantenerlos en cautividad con las mejores condiciones. Entonces, no necesitaríamos estas investigaciones si no estuviéramos en cautividad. Y lo que nos interesa a nosotros realmente para proteger y conservar estas especies es aprender a investigar a estas especies en libertad. ¿Cómo se comportan en libertad? ¿Cuáles son las problemáticas que les están afectando en sus hábitats y en su ecosistema? No en una piscina o un tanque en el que se mantienen con unos comportamientos que no son ni sus instintos. O sea, ellos no pueden ni mostrarse sus comportamientos naturales ni sus instintos naturales. Porque tienen unas capacidades brutales, pero que en unas condiciones así, en cautividad, no pueden para nada expresarlas. Nosotros no estamos viendo los cetáceos comportándose como lo haríamos en libertad.
Pero cuando dices unas condiciones así en cautividad, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo es la vida en cautividad?
Eso, hace falta ver los delfinarios de España o de cualquier centro de Europa. Estamos hablando de piscinas o instalaciones de cemento que no tienen naturalización alguna. El espacio es totalmente reducido. Hemos de tener en cuenta que los cetáceos se mueven por áreas de hectáreas. O sea, de hecho, pueden recorrer hasta 65 o 160 kilómetros al día. Algunos a velocidades de 40 kilómetros por hora, en el caso de los delfines, 55 kilómetros por hora más o menos las orcas. También se pueden sumergir hasta 90 metros de profundidad. O sea, las condiciones en las que viven en libertad no tienen nada que ver con lo que les estamos ofreciendo cautividad.
Bueno, eso es evidente, vida, ¿no? Lógicamente, ningún animal que está en cautividad pues vive de la misma manera, ¿no?, que en su medio natural. Pero sí es verdad que desde los parques siempre han negado el sufrimiento de estos animales que participan en estos espectáculos.
Siempre se ha negado y siempre se negará, obviamente, pero la evidencia científica en el caso de los cetáceos existe. Hay muchísimos artículos y la comunidad científica en general está muy a favor de acabar con la cautividad de cetáceos.
Para,
Sí.
A nivel de muchos animales podríamos hablar de ética y de que no tenemos pruebas, pero en el caso de los delfinarios y de los cetáceos en cautividad hay muchísima evidencia científica de que estos animales sufren y que no se puede realmente tenerlos, por mucho que lo intentemos, tenerlos en unas condiciones aceptables.
Quiero acabar con un dato. En Reino Unido había 30 delfinarios en los años 90. Hoy todos están cerrados. Más allá de la legislación de cada país, ¿está cambiando la sensibilidad respecto a estos parques marinos?
Sí, sí, está cambiando muchísimo. O sea, la concienciación que tiene hoy en día la gente, por suerte, es mucho mayor. Antes había muchísima falta de información, también era muy normalizado para todos, incluso antes era una de las visitas principales de los colegios. Nosotros ahora somos conscientes de que hay muchos colegios que están dejando de visitar zoos y delfinarios porque no quieren que ese sea el mensaje educativo que se le da a los niños desde pequeños, que normalicemos la cautividad, la exhibición e incluso la interacción con estos animales, porque muchos de estos centros además se realizan actividades como foto, interacción, baño, que son actividades que se pagan muy bien y que obviamente tienen un beneficio económico para estos centros brutales, pero que carecen de cualquier base ni de conservación, de investigación y mucho menos son educativas.
Andrea Torres es bióloga y coordinadora del área de animales salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Laura Moreno,
delegada de jóvenes en la Archidiócesis de Madrid.
El Papa lo sabía y además se lo pidieron en un encuentro, en una audiencia, un adolescente le dijo por qué siempre convocaba a los pobres y ellos quedaban fuera, ¿no? Y el Papa les hizo caso. Mira, Mario, el Papa, si algo hacía, era correrse del centro de la escena y poner a Jesús, ¿no? Y, bueno, creo que esto es lo que está pasando ahora. El protagonista pasa a ser el jubileo propiamente dicho.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.